que encienda un cigarrillo.
10 minutos para las 12 del mediodía y nos vamos hasta el Jardín Botánico de Olaricio. Continuamos en la zona sur de la ciudad y les vamos a hablar del Banco de Germoplasma. Lleva 11 años trabajando en la conservación de la flora amenazada de Vitoria-Gasteiz. Después de estudiar y atender las poblaciones de las especies protegidas que perviven en la actualidad, un nuevo proyecto ha permitido empezar a trabajar en la recuperación y reintroducción de una docena de especies extinguidas para recuperar sus poblaciones locales. Esta tarde habrá una conferencia para explicar este trabajo, pero nosotras hemos querido acercarnos ya hasta este Banco de Germoplasma. Merche Guillén, ¿cómo estás?
Pues estoy emocionada porque he tenido la ocasión de visitar este banco de germoplasma, que es una especie de arca de Noé, lo podíamos denominar así, una especie de guardián de la botánica regional. Está ubicado, como dices, en la Casa de la Dehesa de Olarizu. Hemos podido visitar los diferentes espacios en los que trabajan los botánicos y los ambientalistas que están aquí trabajando. Bueno, la pérdida de biodiversidad se produce, bueno, pues a un ritmo que nunca habíamos visto antes, y los bancos de germoplasma son lugares, como digo, para preservar material biológico. En eso ha estado trabajando este banco de germoplasma del Jardín Botánico de Olarizu en los últimos 11 años y vamos a hablar con Agustí Agut, que es el conservador del Jardín Botánico y el conservador de estas colecciones. Bueno, Agustí, para que nos hagamos una idea, ¿cómo funciona un banco de germoplasma? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, un banco de germoplasma comienza fijando unos objetivos de conservación, es decir, unas determinadas especies de plantas, en este caso somos un banco de germoplasma vegetal, a las cuales decidimos asistir debido a que se encuentran en una situación de amenaza. Normalmente son plantas protegidas, es decir, hoy en día legalmente también cuentan con una protección, con un apoyo, y son plantas muchas veces raras, poco frecuentes, o cuyos hábitats, por unas razones o por otras, han desaparecido o han ido a menos o se han visto alterados muchas veces por nuestra actividad.
¿Por qué es importante mantener, conservar y recuperar la flora silvestre?
Porque, bueno, la biodiversidad y todos los hábitats y ecosistemas que conforma el conjunto de especies y organismos que nos rodean nos proveen de una serie de servicios ecosistémicos, muchos de ellos son evidentes, ¿no? De las plantas comemos, nos curamos, creamos herramientas o usamos varios materiales, nos vestimos con ellas, pero claro, hay muchas otras aplicaciones que en muchos casos, o compuestos químicos que radican en su interior, que no conocemos, o pese a conocerlos no sabemos qué utilidad pueden tener en el futuro.
Habéis estado trabajando, como digo, en los últimos años en la recuperación de especies amenazadas. De ellas, 12 estaban extinguidas en el municipio de Vitoria-Gasteiz, no, afortunadamente no, en otros lugares próximos. Habéis estado trabajando en esa reintroducción y es de lo que vais a hablar esta tarde, ¿no? A partir de las 7:30, de ese trabajo que habéis hecho. Hablaréis tú y Bryce Hermosilla de todo ese trabajo que habéis hecho. Para que nos hagamos una idea, es difícil sin verlo, pero para que nos hagamos una idea, ¿qué procesos de trabajo tenéis desde que os llega la planta? ¿Cómo es esto?
Bueno, como te decía antes, nos fijamos unos objetivos, unas plantas con las que vamos a trabajar en distintos periodos. Entonces, cuando empieza un proyecto como este, por ejemplo, sin ir más lejos, lo que hacemos es visitar las poblaciones conocidas de esas plantas, evaluar cuál es su estado de conservación, hacer un pequeño censo para conocer cuál es la situación en la que se encuentran. Luego las seguimos, las vigilamos durante todo su ciclo anual, esperando a que florezcan, fructifiquen y estar ahí en el momento adecuado para recolectar las semillas en el mejor momento posible, es decir, cuando están más maduras, más viables, recolectamos esas semillas o esos frutos, los traemos al banco de germoplasma y ahí empieza el proceso. Primero tenemos que limpiarlas, es decir, separar las semillas de los frutos o de otros restos de la planta que les acompañan. Una vez limpias, la mayor parte de las semillas siguen el proceso de conservación. Es decir, primero las secamos en una sala de secado, que es como un silo, para entendernos, donde tenemos una temperatura baja y una humedad relativa bastante baja también. A partir de ahí, una vez secas, las ultradesecamos para reducir al máximo su contenido de humedad sin comprometer su viabilidad. Es decir,
quedan como latentes, ¿no? Descansando.
Eso es. Las mantenemos dormidas con su metabolismo inhibido al máximo, pero con el cuidado de no matarlas. Uh-huh. Ese es el equilibrio que debemos conseguir. De modo que luego, una vez secas y ultrasecas, las envasamos para poder conservarlas a largo plazo en unas condiciones de temperaturas frías.
Y ahí es donde hemos entrado, por cierto, lo vamos a poder ver en las redes sociales, Pilar, en nuestra cuenta de Twitter, porque hemos hecho un pequeño vídeo explicando esa entrada a este espacio tan especial
buscando,
de conservación.
Lo estoy buscando.
Estás buscando el vídeo.
Sí.
Bueno, igual a nuestro compañero David igual no le ha dado tiempo al pobre.
A subirlo todavía, ¿no? Dejamos unos minutos.
Sí, eso es. Bueno, es también importante destacar que el hecho de que el banco de germoplasma esté dentro del jardín botánico tiene, bueno, una importancia también,
sí,
¿no?
Sí,
porque
sí.
Se trabaja de forma conectada, ¿no?
Así es. Claro, un banco de germoplasma lo que persigue es tener una buena colección, una buena muestra de toda esa flora que necesita ser conservada. Pero ¿de qué nos sirve guardar esas muestras si no somos capaces de germinar esas semillas, producir planta? Y eso es lo que logramos en el jardín botánico, estudiar cuáles son los protocolos de germinación de esas especies de plantas amenazadas y protegidas con las que trabajamos. Una vez conocemos su protocolo de germinación, estudiamos su protocolo de cultivo, y esos protocolos de germinación y cultivo nos permiten producir los ejemplares necesarios para que cuando vayamos al medio natural de nuevo podamos devolver esos ejemplares al medio, practicando reintroducciones en lugares donde han desaparecido, o refuerzos poblacionales en lugares donde sabemos por el trabajo de campo que sus poblaciones van a menos, y otro tipo de actuaciones de restitución para recuperar el mejor estado de conservación para esas especies en nuestro entorno.
También hacéis una especie de intercambio de semillas, ¿verdad?, con otros bancos del mundo, bueno, pues para intercambiar semillas que aquí no tenéis, que allí igual tampoco tienen, ¿no?, pues para poder, aumentar, ¿no?, ese banco, esa colección de semillas, algo muy interesante. Bueno, de todo esto hablaréis esta tarde. Déjame recordar la hora, Agustí, a partir de las 7 de la tarde, aquí en la casa de la dehesa, que ahora tiene, bueno, bastante actividad, porque hay escolares que suelen visitar también la casa de la dehesa, que también conocen el banco de germoplasma, que lo pueden conocer por dentro, ¿no? Algo muy interesante. Tal vez surjan de aquí futuros botánicos.
Ojalá despertemos vocaciones, efectivamente. Ojalá logremos que el interés por la conservación de la biodiversidad y de nuestro medio natural pues vaya a más.
Eso es. Banco de germoplasma, que trabaja con flora silvestre, con especies amenazadas de todo Euskadi, bueno, y de otras zonas también, ¿no? De la zona del Cantábrico, ¿no? La zona de Cantábrica, podríamos decir, y que también acoge semillas de cultivo, ¿no? Esto es otro tema, Agustí, se nos va el tiempo porque vamos a las 12, pero de esto otro también hablaremos otro día, si te parece.
Perfecto, pues nada, muchas gracias por vuestra visita.
Gracias a ti por la visita, que nos ha encantado, gracias.
Venga, hasta otra, cuidaos.
Venga, pues os dejo en Olarizu, Agur, nos quedan segundos. Para las 12 llegan las noticias aquí en Radio Vitoria.